comprometido a ayudar a Irak a recuperar y mantener la seguridad a pesar del deseo del presidente Trump de reducir la presencia de tropas estadounidenses allí. Está previsto que el primer ministro de Irak se reúna con el presidente Trump esta semana para concluir un diálogo estratégico lanzado en junio para reconfigurar los lazos entre Estados Unidos e Irak. Mustafa al-Kadhimi, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, asumió el cargo en mayo, cuando las relaciones de Bagdad con Washington eran precarias. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a las noticias como son, les habla Amado Gil. Hoy vamos a tocar en esta tertulia, en esta primera parte del programa, vamos a hablar sobre algunos temas sumamente interesantes. Primero, y cuando digo interesantes, digo porque todos tienen que ver, o muchos tienen que ver con la realidad cubana, otros no, otros tienen que ver con la situación pues internacional, que también está bien caliente. Por un lado, bueno, pues Granma le ha contestado, y digo así porque comenzaron las denuncias contra un feminicidio, otro feminicidio, debo decir mejor, que ocurrió en La Habana. Y Granma les ha contestado a los activistas que estaban denunciando esto. No es muy común. Pero lo que sí es común es la justificación de Granma, o sea, que si sirven al imperialismo, que si sirven, esto es una manera tóxica, etcétera. Más o menos la verborrea es la misma, pero lo que significa es que les ha contestado. Esto por un lado. Por otro lado, hay 83 nuevos casos de coronavirus, de la COVID-19 en Cuba. 83 nuevos casos. Esta es la segunda cifra más alta de que ha dado el gobierno cubano. Y cuando digo, estos son los números que da el gobierno cubano. Vamos a analizarlo también, sobre todo si, y la pregunta que hay que hacerse es si se les ha ido de la mano el virus a las autoridades sanitarias cubanas, al gobierno cubano. Y señoras y señores, Amnistía Internacional y el mundo entero está denunciando lo que pudiera ser un envenenamiento, un presunto envenenamiento de Alexei Navalny. Alexei Navalny es un opositor, el opositor más fuerte que tiene Vladimir Putin en Rusia. Bueno, pues el hombre ha tenido que ser ingresado, venía volando en un vuelo, se comenzó a sentir mal y todo parece indicar que anda ya sin conocimiento, y dice su asistenta personal que lo envenenaron con alguna sustancia, que lo han envenenado. Amnistía Internacional está pidiendo una investigación urgente sobre esta situación. Estos son los temas que tenemos planteados para hoy. Los vamos a discutir, o por lo menos comentarlo, en esta tertulia con Miriam Zelaya, periodista independiente cubana, columnista de varios medios, se encuentra en La Habana, por supuesto, y el también periodista independiente Jorge Olivera, que también se encuentra en La Habana. Con ellos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Zelaya, saludos, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Bueno, bien por el momento, ya estabas hablando de la COVID y todo lo que está tomando aquí, está tomando las calles aquí, sobre todo en La Habana, pero bueno, una se cuida bastante para evitarlo, vamos a tratar de sobrevivir entonces a esto. Me siento muy contento de estar con ustedes, pero sobre todo muy privilegiada, por primera vez comparto con el colega Jorge Olivera, y bueno, me encanta tener ese honor por acá.
Qué bueno, yo debía haber dicho esto, que hoy tenemos un panel de lujo, seguro que sí. Jorge Olivera, Jorge Olivera es de los viejos periodistas, no por viejo, sino por el tiempo que hace que colabora con este programa Las Noticias Como Son. Yo creo que es desde la primera generación de Las Noticias Como Son, Jorge Olivera está con nosotros. Jorge, saludos como siempre, bienvenido.
Yo creo que sí, Amado. Bueno, un saludo para ti como siempre, para todos los radioyentes y para mi colega Miriam Zelaya, y decirle que el honor es mío. que creo que hacía mucho tiempo que no coincidíamos en este espacio.
Sí, señor. Bueno, vamos a las informaciones. La primera, yo lo decía, es Granma. Este órgano oficial del Partido Comunista de Cuba ha reaccionado a un artículo publicado en el que ataca a los activistas y los acusa de servir a una maquinaria anticubana que busca importación forzada de iniciativas surgidas en otros países al estilo de las campañas extranjeras Me Too y Yo Sí Te Creo, para utilizarlas de manera tóxica. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues nada, un grupo de activistas contra la violencia de género denunció el asesinato de otra mujer presuntamente a manos de su pareja en Cuba y reclamó una ley integral contra la violencia de género en el país. La denuncia provocó esto que ya les dije, la respuesta oficial de Granma. Esa maquinaria mediática busca llevarlo, eso dice Granma, el gobierno cubano, esa maquinaria mediática busca llevarlos hacia un feminismo snobista, fanatizado, superficial, asumido como un estilo de vida y para algunos oportunistas fuente de beneficios, así como persigue enajenarlos de todos los objetivos y capacidades prácticas de lo que sería verdaderamente transformador y revolucionario. La Red Feminista de Cuba dijo a finales de junio que desde enero se pudo identificar al menos 8 feminicidios en Cuba. Por su parte, la plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba, a través de sus redes sociales, continúa exhortando al Parlamento a legislar sobre la violencia contra la mujer. Así que denuncias de feminicidio en Cuba, de un asesinato a una mujer, Granma dice que esto es... Bueno, ya les leí todos los calificativos que utilizó Granma. Comienzo contigo, qué mejor que tenerte hoy a ti aquí en esta tertulia, Miriam Zelaya. Adelante.
Bueno, un placer, te repito, estar con ustedes. Y es un tema interesantísimo, un tema que, por cierto, para hacer justicia, hace muchos años lo viene tocando la prensa independiente. Lo que pasa es que ahora, con la visibilidad que se le da a este problema a través de las redes sociales, que también esas propias redes sociales han permitido un aumento del activismo, el activismo ahora en este caso con la violencia de género, con la violencia doméstica, de grupos feministas. Es interesantísimo lo que está sucediendo, porque entonces están ocupando los espacios que no ocupó nunca, no solo la prensa oficial, sino ninguna institución del Estado. Es llamativo como en Cuba no existe un lugar, no existe una institución a donde puedan acudir las mujeres violentadas, no existen albergues que protejan a las mujeres, no se ejecutan órdenes de restricción, por lo menos que yo conozca, ni que sean efectivas, porque también he conocido casos de feminicidios. En mi propia familia hubo sobre una prima hermana mía que fue asesinada por el ex esposo, y nunca ha funcionado este tipo de denuncias. Es como que se han minimizado, o bien ella se lo buscó, o bien ella propició, o ella tiene la culpa. Entonces lo que existe es la revictimización de la víctima, que ahora se quiere apropiar de esa frase Granma, porque la oficial está a la defensiva absolutamente en todo, y tratando de monopolizar la justicia como si lo verdaderamente revolucionario no fuera precisamente lo que está ocurriendo en las redes, que es que el ciudadano tome esos espacios y que presione sobre las autoridades, que es lo que corresponde. Pero ellos están acostumbrados durante 60 años a mandar, que no a gobernar sin presión. Ahora no están a la altura. Bueno, nunca lo han estado, pero ahora se hace mucho más evidente que no lo están.
Claro, tú decías que la prensa independiente cubana, ustedes los activistas y estos ustedes los periodistas independientes, lo hace mucho tiempo que lo vienen tratando, y es cierto, la prensa independiente cubana ha venido tratando el machismo, el feminicidio como tal, el racismo también. ¿Cuántos programas yo no he hecho aquí con periodistas y con activistas sobre el racismo? El alcoholismo, ¿cuántos programas no se ha hecho? La homofobia, el alcoholismo, las drogas. Lo que pasa, bueno, de hecho, muchos periodistas y activistas, por tratar estos temas y por decir estos temas, en la Primavera Negra del 2003 fueron a parar a prisión, entre ellos Jorge Olivera. Sí. Pero hay una frase aquí de un tuitero, o un Twitter, de una persona llamada Mac Jorge Castro, y dice: no es el feminicidio lo que les molesta, es que no sea su feminicidio. Están en contra de cualquier espontaneidad de la sociedad civil que escape a su disciplina partidista. poco interesa lo justa que sean las causas o el horror detrás de cada estadística. Opinó, repito, Mac Jorge Castro, que en definitiva lo que dice es: el problema no es el feminicidio, es que no es lo que plantea el gobierno. Por eso todo el que lo hace, que no sea el de él, es un apátrida, busca iniciativas surgidas en otros países, campañas extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera. Jorge.
Evidentemente, esa persona ha dicho algo en el clavo, de algo, una situación que se viene dando hace mucho tiempo. Como bien sabemos, es una sociedad machista. Y se ha vendido un modelo de sociedad perfecto, con el hombre nuevo, aquello delirios del Che Guevara. Y con la irrupción de las redes sociales en la cotidianidad cubana, pues se ha roto todos esos esquemas, todos esos estereotipos de perfección. Y esto es algo que viene, te decía, que viene sucediendo con bastante asiduidad durante los 60 años esto que hemos vivido, más de 60 años bajo el estalinismo, el neoestalinismo este caribeño. Y yo recuerdo cuando estaba en las tres cárceles que estuve, sobre todo en las que estuve mayor tiempo, conocí a muchas personas que habían cometido este tipo de crímenes. Habían bastante. Yo creo que estos crímenes ocurren mucho más en el interior del país que en La Habana. Estoy completamente convencido. Y lamentablemente, como decía mi colega Miriam Zelaya, no existen una iniciativa jurídica en este sentido para ponerle freno a este problema, un problema social de gran envergadura. Y no existe, yo creo que no existe voluntad política para asumir el reto de atajar esta una situación que se va a continuar dando, sobre todo por el deterioro también de la sociedad en términos de no solamente escasez, sino una regresión en el mayor sentido de la palabra, espiritual, psicológica, a través de todos los problemas económicos y de otro tipo que enfrentamos. Y lamentablemente hay que seguir. La prensa independiente y los activistas que monitorean este tipo de situaciones hacen un meritorio trabajo y tienen que seguir trabajando en este sentido, llamar la atención y sin importarle mucho lo que diga la prensa oficial, que a estas alturas yo pienso que está bastante desprestigiada. Y sencillamente el gobierno cubano, desde mi punto de vista, ha perdido el monopolio informativo. Yo creo que eso es un logro ostensible a través de las redes sociales, como decía, y que la han aprobado, han admitido esta ventana al mundo porque a regañadientes, pero indudablemente va totalmente en su contra.
Claro, no, y aquí lo que el gobierno cubano, lo que pega, como se dice en buen cubano y popularmente, lo que pega en estos casos es que estos temas se debatan, estos temas se haga opinión pública de estos temas. Si hay activistas que lo están denunciando, a esos activistas se les invita a un programa de debate en la televisión cubana. Granma toma sus declaraciones, se entrevista a un sociólogo, a un psicólogo, a un policía, a un jurista, y entonces se crea todo un sistema de debate y de opinión pública, que es de la única manera que se resuelven los problemas. Jorge Olivera lo decía, el gobierno cubano lo quiere resolver todo por decreto. Por decreto no hay feminicidio, por decreto no hay racismo, por decreto no hay mendigos en la calle. Todo es por decreto. No, así no se resuelven los problemas de una sociedad.
Las noticias como son.
Señoras y señores, nos vamos al coronavirus, a este COVID-19. En el mundo esto es terrible. En Cuba sigue siendo muy preocupante. Yo me refiero a las cifras que da el gobierno cubano, cifras, repito, que da el gobierno cubano. Y precisamente el gobierno ha reportado en las últimas horas, en las últimas 24 horas, 83 nuevos casos de coronavirus, y esta es la segunda cifra más alta registrada en los últimos 3 meses. El informe del Ministerio de Salud Pública precisa que todos los contagios detectados corresponden a ciudadanos cubanos y que 15 casos tienen fuente de infección en el extranjero. La Habana volvió a ser la provincia de más contagios con 62. Después está Villa Clara, Artemisa, Pinar del Río, Santiago de Cuba. En lo que va de semana, varios eventos de transmisión local han obligado a las autoridades de La Habana, Artemisa y Pinar del Río a implementar restricciones que van desde el cierre de manzanas, o sea, barrios, hasta el reforzamiento de las medidas sanitarias establecidas. A mí, cuando yo veo que el gobierno cubano da estos casos, se siguen elevando los casos, me preocupa, porque la forma de contar del gobierno cubano para algunos tiene problemas. Cuba no ha tenido nunca una curva. Cuba lo que ha tenido es una línea con ligera ascendencia, una línea ascendente. Contrario al mundo entero, que ha tenido curvas y picos muy altos, Cuba no lo ha tenido. Así que cuando ellos suben esa línea es porque algo grave está pasando. No sé cuál es tu opinión, Miriam Zelaya.
Bueno, eso precisamente es lo más llamativo de esta información, porque en un gobierno, en unas autoridades que siempre han sido tan triunfalistas, en un escenario donde en junio, si no recuerdo mal, poco antes del 11 de junio, el fin de semana anterior, el presidente designado decía, hemos vencido o tenemos esta batalla casi ganada o lo tenemos casi vencido, o sea, crea un estado de opinión popular como que ya esto está controlado, como que ya este coronavirus va en rumbo a su desaparición. Y bueno, todos sabemos que sus cifras no se pueden contrastar. El ciudadano no tiene la menor posibilidad de buscar la información real. No existen archivos públicos, no existen lugares donde uno pueda contrastar esto realmente, es así como está funcionando. Pero también siempre ha llamado la atención que había bastante bajo número de pruebas, de test, antes, y ahora lo han duplicado, a veces casi triplicado, el número de test que se están haciendo. Entonces, ¿hasta qué punto estaba solapada la enfermedad? Estaba ahí solapada y no se informaba. ¿Hasta qué punto todo se subordina a intereses políticos? Bueno, vamos a abrir un poco, fase 1, fase 2, a ver si empieza a venir turismo. Pero al final no llegó turismo. Y lo que sencillamente, el rebrote ha sido más virulento, valga la redundancia. Pero además, cuando ellos están dando, ellos que siempre son tan triunfalistas, están dando estas cifras elevadas, quiere decir que esto es el pico del iceberg. Lo que hay debajo debe ser sencillamente terrible. Cuando ellos mismos siempre tan triunfalistas, el ministro de Salud dijo, podemos llegar, esto podría volverse incontrolable, con esa frase así tan lapidaria, sí hay motivos para alarmarse. Sencillamente no vamos a saber de momento, posiblemente no sepamos nunca cuántos casos reales de coronavirus hay en Cuba. Pero a mí cada vez que un colega extranjero me dice, pero ustedes tienen pocos casos, a mí realmente me indigna. Sí, en las cifras oficiales tenemos pocos casos, pero es que la cifra real nunca la conoceremos. Y puede que en otros países tampoco se conozca mucho, pero por lo menos existen instituciones independientes que investigan o que presionan, o una prensa libre que también pone presión sobre las autoridades. Esto es muy alarmante, es muy preocupante, sobre todo sabiendo el estado calamitoso en que se encuentra toda la infraestructura de salud pública en este país, desde un hospital, un consultorio, un policlínico, cualquier lugar. Entonces, no sé a dónde conduce todo esto, hay que cuidarse mucho, eso sí, hay que extremar las precauciones, porque está claro que el gobierno no es el que nos va a cuidar.
Así es. Jorge.
Bueno, realmente era algo previsto. Cuando ellos dan estas cifras es que la situación es mucho peor. Y yo multiplicaría, no sé por cuántos dígitos, la cifra oficial. Y lamentablemente no existen medios alternativos hacia dónde acercarnos, al menos a la verdad de la situación. Esto realmente no solo, cuando uno va a la calle, ve las aglomeraciones en las tiendas, yo me preguntaba, decía, ¿no es posible esta cifra, estas tasas tan bajas de infectados con el coronavirus? No puede ser. A esto hay que unirlo la indisciplina social, un deterioro en el comportamiento del cubano promedio a raíz de toda una serie de situaciones que empujan hacia esto. Y entre eso, la indigencia que ha crecido, la marginalidad, el alcoholismo, todas estas cosas han crecido, la promiscuidad, la prostitución, en fin, la como decía Miriam, la quiebra de la infraestructura en la salud, en los hospitales y policlínicas, en fin, que es un medio totalmente proclive a una multiplicación de estas manifestaciones de esta a la llamada epidemia del siglo XXI. Realmente lo único que queda es tomar las precauciones posibles y hay que pugilatear, como decimos acá en las colas, por los recursos básicos, no tenemos otra opción, y en la medida de lo posible mantener el distanciamiento social y las otras medidas, pero bueno, esto es un paliativo limitado. Realmente yo creo que estamos estamos acercándonos a una situación realmente muy 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 grave, mucho más grave que dicen las cifras oficiales.
Yo creo. Señores, vamos a cruzar el Atlántico, vámonos para allá, para Rusia. Amnistía Internacional exigió a las autoridades rusas investigar a fondo el inesperado y crítico deterioro de la salud del líder opositor Alexei Navalny y permitir un diagnóstico y tratamiento adecuados. Dadas las graves acusaciones sugeridas como causa de la enfermedad de Alexei Navalny, exigimos una investigación inmediata e independiente. Si se demuestra una intención delictiva, los que ordenaron y perpetraron este crimen deben comparecer ante la justicia, declaró Natalia Siavigna, responsable de Amnistía Internacional en Rusia. El líder opositor ruso se encuentra ingresado en un estado inconsciente en una unidad de cuidados intensivos después de que fuera envenenado, aseguró su portavoz Kira Yamitsky. El opositor, de 44 años, se sintió mal a bordo del avión en el que regresaba a Moscú desde su ciudad siberiana de Tomsk, y la aeronave tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto en Omsk, donde fue hospitalizado. El comunicado difundido por Amnistía Internacional señala que la administración del hospital debe brindar acceso completo a la información sobre su tratamiento a su familia y médicos de elección. Y todo parece indicar que hay algo detrás de todo esto, porque a Navalny el hospital no le ha dejado, no le ha permitido ofrecer, el hospital no le ha dado a su médico privado, no le ha dado resultados hasta el momento. Así que hay tremenda conmoción en Rusia porque hay acusaciones directas de que el gobierno de Vladimir Putin, el gobierno ruso, envenenó al opositor, al principal opositor de Putin, Alexei Navalny. Miriam Zelaya.
Bueno, sí, esto tiene muchos antecedentes, los conocemos, no solo desde la Rusia de los zares, donde solían suceder estos envenenamientos de enemigos políticos entre la gente del poder, ¿no? Los grupos de poder y los intereses de poder, sino que también ha ocurrido bajo el gobierno de Putin. Son célebres los varios casos de envenenamiento que cita, por ejemplo, también la nota, ¿no? Uh-huh. El del político Vladimir Kara-Murza, el productor de la banda de Pum Pusiriot. Y bueno, son cosas bien, bien controvertidas, pero nada novedosas. Y en los casos anteriores, el señor Putin y los grupos políticos a su favor, o sus aliados políticos, o las manos oscuras e invisibles que hacen este tipo de cometen este tipo de crímenes, han quedado totalmente impunes. Por supuesto que hay que exigir una investigación. A mí me parece que es escandaloso y que está muy bien que se presione para una investigación. Pero lamentablemente tengo muchas dudas de que esta se lleve a cabo efectivamente, que tengamos un resultado y que los responsables de esto vayan a comparecer en el banquillo de los acusados. Sabemos que ese señor goza de una impunidad tremenda y eso es lo más impresionante. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, claro que es escandaloso y que tiene antecedentes. Es una práctica de este nuevo zar.
No, y además, lo has dicho muy bien, de este nuevo zar, porque es un hombre que ha cambiado la constitución del país para perpetuarse prácticamente en el poder. Jorge uh-huh. Olivera.
Por supuesto, coincido con mi colega Miriam Zelaya. Yo no creo que haya justicia en este caso, como no la ha habido en casos anteriores. Y Putin, estamos hablando de un país que es miembro del Consejo de Seguridad, un país con un enorme poder nuclear, y entre otras cosas, y no creo que el asunto, lamentablemente, es posible que este opositor muera, no sé el grado de qué tipo de veneno le fue inoculado, y si se comprueban las cosas que fue, que le causaron esta situación, nunca se sabrá la mano oscura que tuvo, se intuirá, pero no habrán pruebas contundentes sobre la implicación del gobierno de manera directa. Y si la hay, no creo que suceda mucho más que algún señalamiento que no le hará mucha mella al gran llamado zar de la nueva Rusia. En fin, que estos tipos de regímenes, como ocurrió, ahora me recuerdo lo que hizo Kim Jong-un, si mal no recuerdo, fue con el hermano que fue envenenado en un aeropuerto. Uh-huh. Es decir, es algo similar que suele ocurrir en estos gobiernos tiránicos autoritarios, y también ha ocurrido en Cuba. Hay crímenes muy sospechosos que no han tenido, se sospecha que el gobierno ha estado detrás, pero no hay pruebas tangibles de que esto sea así.
Claro, no, y mucho menos posibilidad de hacer investigaciones, porque incluso los que intentan hacer algún tipo de investigación de manera independiente, pues también corren muchísimo peligro en dictaduras como estas, incluida la cubana. Bueno, pues nada, solamente cerrar en los segundos que me quedan, decir que Navalny surgió como una fuerza política en el 2008 cuando empezó su blog sobre la supuesta mala práctica y corrupción de algunas de las grandes corporaciones controladas por el Estado, por Vladimir Putin. Se convirtió posiblemente en la piedra, en el zapato de Vladimir Putin desde el 2011. Es un hombre que tuvo muchísima influencia en las elecciones de Rusia. Él ha llamado a Putin delincuentes y ladrones, o sea, el partido que lidera Putin, delincuentes y ladrones, y bueno, pues ha urgido al electorado a votar por cualquier otro candidato que no sea Vladimir Putin. Como repito, la piedra en el zapato de Vladimir Putin ahora está grave en un hospital y acusan a Putin de haberlo envenenado. Así que estas son las informaciones que tenemos. Muchísimas gracias, Miriam Celaya. Gracias, Jorge Olivera. Este binomio lo vamos a tener mucho más acá en Las Noticias Como Son. Gracias a los dos. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Acá en Radio Martí, en los estudios de Radio Martí, les saluda Amado Gil. Vamos a hablar de la Convención Demócrata. Hemos venido durante toda esta semana hablando de la Convención Demócrata. Hemos tenido demócratas, a activistas demócratas hablando de esta convención. Hemos tenido activistas republicanos hablando de la Convención Demócrata para balancear. Y hoy vamos a tener pues a un joven republicano, analista político republicano, abogado, ex representante estatal de la Florida, del Partido Republicano, pero que para que ustedes vean y tengan la dimensión en Cuba de lo que es la libertad, como una persona de un partido puede estar en desacuerdo con el líder de ese partido, el presidente de ese partido, y puede apoyar a otro candidato. Esa es la libertad. Lo hemos traído como un gran ejemplo y además que nos dé su comentario y sus explicaciones por qué. Lo cierto es que ya la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata está marcada en este momento por dos figuras grandes esta tercera jornada. Me refiero a la senadora Kamala Harris, que ya aceptó su candidatura a la vicepresidencia. Ella dio un mensaje, muchos califican nostálgico, un mensaje de esperanza, un mensaje definitiva de lo que ella va a hacer en su trabajo, las imágenes de ella de jovencita, su familia, cuando ella habló de su madre, etcétera. Y por otro lado, la jornada quedó marcada por un discurso que dio virtualmente, como ha sido toda la convención, que dio el expresidente Barack Obama. En el discurso, Barack Obama fue mucho más fuerte. Incluso lanzó fuertes críticas contra el actual presidente Donald Trump. Por eso muchos titulan que lo que ha sucedido en esta tercera jornada, pues por un lado, Obama le pone los golpes y Harry las promesas de un cambio. Es lo que, como muchos titulares del mundo están dando así esa imagen, ¿no? Pues bien, ya presento al invitado, Juan Carlos Plana. Repito, abogado, exrepresentante estatal de la Florida, un republicano que en este caso está apoyando a Joe Biden. Juan Carlos, Jay-Z, como se le conoce también en el ámbito mediático. ¿Cómo estás, Jay-Z? ¿Cómo estás?
Muy bien, y de verdad que estoy muy contento porque a los 50 años usted me llamó joven. Y teniendo 50 años ya eso es un logro grande para hoy.
Amigo, usted tiene una energía que usted todavía es muy joven. Yo lo oigo en las estaciones de radio, lo veo en la televisión, lo veo activo en la política. Usted tiene una energía que hay que... Usted es muy joven, muy joven.
Yo a mí me gusta servir a mis clientes. Tengo muchos clientes políticos y por eso es que siempre estoy moviendo.
La pregunta, antes de analizar ya la convención y por dónde va la convención y un poco las elecciones, y yo creo que es bueno para que, acuérdate que nos estamos dirigiendo a Cuba, a los cubanos, que esto les suena un poco lejano, ¿no? Nunca han podido votar realmente por varios candidatos, la democracia para ellos desafortunadamente no existe. Yo te pregunto, ¿por qué un republicano que apoya al candidato demócrata, Jaycee?
Mira, para mí Donald Trump es el contra de todos los valores republicanos en cual yo me crié. Yo me crié para ser republicano en un partido que gastaba menos dinero, que no estaba envuelto en cosas que no le importa. Donald Trump es una persona, número uno, no tiene la capacidad ni la preparación para ser presidente, pero número dos, está gastando más dinero que hasta los presidentes demócratas. Estamos hablando de un hombre que ha incrementado el presupuesto, estamos más en deuda como un país de lo que habíamos hecho antes, y para mí eso es una traición a los principales republicanos de tener más disciplina en asuntos de dinero.
La filosofía, quiero decir que las grandes diferencias tuyas con Donald Trump son problemas filosóficos, de filosofía, de cómo...
Bueno,
de,
filosofía y también la manera de él actuar.
Y de forma.
Y mira, como es que para hablar de la convención, lo dijeron muchos de los que hablaron anoche, pensaban que quizás Donald Trump en el poder de la posición que tenía iba a crecer como un humano, para ver esta posición grande que él tiene, y desafortunadamente, mentalmente, él todavía está en su programa de televisión, y él todo lo basa en quién, a quién le gusta y a quién no. Es como una contesa de popularidad, uh-huh. Y así no se puede ser presidente. Desafortunadamente, los votantes ahora quieren a alguien que nada más está del punto de vista de ellos. Tradicionalmente, los presidentes servían al país entero. George W. Bush era republicano, pero él hacía muchas cosas porque el otro 50% del país que era demócrata lo quería. Barack Obama, los que más odiaban a Barack Obama eran los progresivos en el partido mismo demócrata, porque pensaba que él hacía demasiado para complacer a los republicanos. Pero así es como es la presidencia. La presidencia es para todos, no solamente para los que los apoyan. Un presidente es el presidente de la nación entera. Se supone que sea presidente de la nación entera, no solamente el presidente que lo apoya. Desafortunadamente, mira, los oyentes cubanos están viviendo en una tiranía que, aunque sea derechista, aunque sea izquierdista, es una dictadura en cual los que benefician son solamente los que apoyan el gobierno. Así es, no es como trabaja la democracia. Y Donald Trump no respeta la democracia y por eso yo no lo puedo apoyar.
Ahora, el Donald Trump de 4 años después, y esto es una pregunta, y tú como analista político te la hago. Este Donald Trump que nosotros estamos viendo como presidente 4 años después es prácticamente el mismo Donald Trump de la campaña. Porque lo mismo que decía en campaña lo dice ahora, claro, que cuando lo decía en campaña, quizás muchos decían, no, después él cambia su discurso. Y no lo ha cambiado, ha seguido igual. ¿Por qué entonces ganó?
Mira, francamente, como analista político, Hillary Clinton no era muy buena candidata. Desafortunadamente, ella hubiera sido tremenda presidenta. Quizás la pandemia en los Estados Unidos hubiera sido menos severa si Hillary Clinton hubiera sido presidenta. Pero las calificaciones que te da para ser buen líder, buen presidente, no son necesariamente las calificaciones. Tú sabes lo que te hace ser buen candidato. Hillary Clinton no era buena candidata. Hubieron muchas personas que no salieron a votar porque también pensaban que ella iba a ganar. en esta contienda. Donald Trump es peor de lo que era hace 4 años. Yo creo que mentalmente él se está viendo paranoico y creo que eso lo está afectando, está haciendo errores políticos que no hizo hace 4 años. Ahora está cometiendo estos errores y creo que va a ser muy difícil para él salir de este el déficit que tiene en popularidad.
Hablando de buenos candidatos, ¿Joe Biden es un buen candidato?
Sí, y te digo porque las personas que ven a Joe Biden piensan que es como un tío que tiene. Joe Biden a veces te dice un disparate aquí en entonces, pero todo el mundo tiene un familiar que es así. Joe Biden sí tiene una reputación en Washington de ser honesta y decente. Los republicanos siempre decían que Joe Biden era el senador favorito demócrata de ellos. La manera de ser de Joe Biden, que es una persona en cual su humanidad, su decencia, su manera de ser con otros, eso sí va a buscar estos votantes de una manera que Hillary Clinton no pudo, pero en muchas maneras que los últimos 4 años han enseñado que Donald Trump no tiene conciencia, no sabe cómo sentir los pésimos de las personas. Mira, tenemos tantos miles, 100 miles de muertos del COVID y Donald Trump dice, es lo que es. Es una persona que es muy poco humana y creo que eso es lo que los votantes van a ver.
Hay, en Estados Unidos hay lo que le llaman los indecisos y también están los que le llaman los independientes. Y lo explico a las personas en Cuba. En Estados Unidos hay dos partidos grandes, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Hay muchos afiliados al Partido Demócrata, al Partido Republicano. De hecho, hay más afiliados, creo, al Partido Demócrata que al Republicano. Ahora, existen los independientes, o por lo menos los no afiliados, es la palabra correcta, los no afiliados. ¿Hacia dónde se van los no afiliados generalmente? ¿Hacia los demócratas o hacia los republicanos? Y en esta elección, ¿qué tú crees que va a pasar?
Mira, los que no son afiliados habían decidido ya hace 4 años. Hay muy pocos votantes indecisos. Antes los no afiliados iban más para los republicanos, ahora están más con los demócratas. Y en las elecciones del 2018 estaban más con los demócratas también. Aquí esta elección va a ser las personas que no salieron a votar en el 2016, pero sí habían votado en el 2012. Las personas que no votaron ni por Hillary Clinton ni por Donald Trump en el 2016, que quizás votaron para un tercer partido o se quedaron en la casa. Es identificar a esas personas para que ellos salgan a votar y que voten por Joe Biden. Acuérdate, Donald Trump gana por muy pocos votos en Wisconsin, Michigan y Pennsylvania. Si estamos hablando de cambiar menos de 20,000 votos en cada estado. Uh-huh. Es una gran posibilidad, especialmente porque Joe Biden nació en Pennsylvania. Hasta la Florida es muy posible que Joe Biden la gane.
Claro, estamos hablando que Donald Trump gana por votos electorales. Ya eso lo hemos explicado muchas veces en Cuba. El voto popular lo gana Hillary Clinton. Es decir, en cantidad de personas votando por la candidata, Hillary Clinton gana el voto popular, ¿no? ¿Es cierto?
Sí. Sí, sí, ella ganó, pero pierde el voto por muy poco. Uh-huh. en esos 3 estados y hasta en la Florida perdió por muy poco. Pero para ganar tienes que ganar en más estados para coger 270 votos electorales. Yo creo que la posibilidad que Biden lo haga está bien grande ahora y pienso que Donald Trump tiene que encontrar una manera de curar COVID, pero también estamos en una recesión, hemos perdido empleos por eso y las personas están doloridas. El gobierno no le está dando el ayuda suficiente. Donald Trump no está involucrado en las negociaciones del Congreso para conseguir esa ayuda y eso lo va a perjudicar.
Hay esta elección, y ya con esto vamos a ir terminando, pero es que hay muchas preguntas, por supuesto, y al tenerte a ti se me vienen todas a la mente, ¿no? Pero hay estas elecciones de alguna manera se han recostado a polos. polos opuestos, pero ha entrado el tema del comunismo, del izquierdismo. En otras elecciones también ha existido, pero de una manera increíble. El otro día Donald Trump comparaba a Biden y a Kamala Harris, lo comparaba que iban a tener un gobierno al estilo de Nicolás Maduro en Venezuela, etcétera, todas estas cosas. O sea, el comunismo ha entrado en el tema de las elecciones. Y yo te pregunto, ¿hasta qué punto realmente el Partido Demócrata tiene una imagen, que es la imagen de la ultraliberal Alexandria Ocasio-Cortez o del ultraliberal Bernie Sanders? ¿Pudiéramos hablar que el Partido Demócrata, de alguna manera, la imagen ha sido secuestrada por las ideas filosóficas de estas dos personas?
Mira, eso es una creación en las imaginaciones de los ultraizquierdistas y de Fox News, de los que apoyan al presidente. La realidad es que Bernie Sanders se postula como un ultraliberal y Joe Biden se postula como el moderado que era. Joe Biden le gana a Bernie Sanders en casi todas las contiendas, bien fácilmente. Mira, en New Hampshire, Nevada y Iowa, que son tres estados que no reflejan lo que es la población general de los Estados Unidos, esos son los estados que quizás Biden no hizo bien, pero cuando llegamos a Carolina del Sur, cuando llegamos a la Florida, cuando llegamos a los estados claves que sí son representantes de este país y la diversidad de este país, Joe Biden, un hombre que siempre ha sido centrista, es el que gana. Sí, los progresivos tienen poder en el Partido Demócrata, igual que el Tea Party y los justos derechistas. Ahora tienen un poco de poder en el Partido Republicano, pero la gran mayoría siempre ha sido tú sabes, los moderados en cada partido que se unen a hacer el trabajo necesario para gobernar. Parte del problema que estamos sufriendo ahora en los Estados Unidos es que por cientos de años teníamos los dos partidos en balance y ellos podían trabajar ellos mismos para encontrar acuerdos. Sí, estos extremistas en la derecha, en la izquierda, ahora se están manipulando para parar el gobierno y parar el gobierno de trabajar, pero creo que eso se está acabando porque muchos votantes se están cansando de eso y lo que la mayoría de los votantes quieren es que los dos partidos lleguen a acuerdos para poder gobernar efectivamente.
O sea, estamos hablando que Estados Unidos, tú consideras que Estados Unidos sigue siendo un país de centro. Y te hago la pregunta porque muchos acusaban a Obama de irse a la izquierda y, por supuesto, Donald Trump se va a la extrema derecha. Y es el efecto péndulo, ¿no? Que tuvo de un lugar, fue el péndulo hasta el otro lugar. Y ahora quizás tú consideras que es el momento de que el péndulo vuelva a bajar y quede en el centro con Joe Biden.
Mira, eso va a depender en la madurez de los candidatos y los votantes. Hay un chance bien grande que Donald Trump pierda. Joe Biden va a tener que reconocer que muchos republicanos como yo lo apoyaron porque queríamos regresar al centro del país y salvar nuestra república. Joe Biden sabe que este país tiene divisiones que si él quiere tener, se me olvida la palabra en español, en inglés es legacy, leyenda en el futuro.
Ajá, exacto.
Él tiene que unir el país. Y yo pienso que él, siendo una persona religiosa, católica, cristiana, va a querer que lo que se le acuerden de él es que él regresó la decencia al país. Y aunque hay voces progresivas en el Partido Demócrata que van a querer llevarlo hasta la izquierda, él se va a quedar donde está la mayoría de las personas, regresar la decencia, la humildad a la posición de presidente, y él va a querer que los dos candidatos, republicano y demócrata, que se postulen después que él se vaya, sean personas que quieran traer al país de nuevo junto en vez de dividir el país más.
Claro. JC Plana, Juan Carlos Plana, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido en este programa. Sobre todo, yo creo que lo hemos hecho de una manera un poco didáctica porque nos estamos dirigiendo a la gente en Cuba para que entiendan un poco más de la política estadounidense, que en definitiva, sea como sea, en mi opinión, sigue siendo la democracia más grande, más linda del mundo, y se permiten este tipo de programas donde incluso un republicano apoya al demócrata, critica al demócrata, pero critica también al republicano porque hay una libertad muy grande de informar. Gracias, Juan Carlos Plana, por participar con nosotros. Un placer.
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, la situación en Venezuela sigue caliente y sobre todo me refiero con estas elecciones legislativas que ha pues anunciado el presidente, o como le llaman, el presidente que no es presidente, de acuerdo a muchos países de la comunidad internacional, Nicolás Maduro. Y es que precisamente quien ha sido nombrado por el pueblo, por la Asamblea Nacional, el presidente encargado, Juan Guaidó, ha llamado a un nuevo pacto entre las principales fuerzas opositoras para rechazar precisamente estas elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre y acordar una agenda de lucha y movilización contra el gobierno de Nicolás Maduro, a quien no reconoce como presidente. Vamos a escuchar, yo quiero poner a consideración de todos ustedes la locución que hizo Juan Guaidó al pueblo venezolano y además al mundo entero de lo que es su hoja de ruta con respecto a lo que debe hacer y a lo que está llamando a la oposición de cara a estas elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre.
Como presidente encargado, tengo el deber de exponer esta hoja de ruta para enfrentar al fraude y salvar a Venezuela. Una agenda concreta de lucha y movilización. Propongo un compromiso: discutir y acordar un camino común en los próximos 10 días, esperando de cada uno de ustedes una respuesta pública y activa que demuestre la disposición común de devolverle la libertad a nuestro país. Junto a mi equipo, hemos concebido un plan que presentaré y conversaré con cada uno de los convocados, que involucra las acciones para, 1, denunciar, rechazar y desconocer el fraude parlamentario, convocar al país a expresar su verdadera voluntad a través de un mecanismo nacional e internacional de participación masiva ciudadana. 3, activar una agenda de acción y movilización nacional e internacional para lograr la actuación necesaria de la Fuerza Armada, de la comunidad internacional y de cada uno de nuestros aliados. Todos los avances que hemos logrado en nuestra lucha los hemos alcanzado cuando lo hacemos juntos, con unidad y con una estrategia monolítica de las fuerzas democráticas. Por ello, estoy convocando a los principales líderes y organizaciones políticas y sociales del país para presentarles la ruta que hemos construido, para escuchar e incorporar sus visiones y construir entre todos un gran pacto unitario para enfrentar el fraude y salvar a Venezuela. Así reactivamos la esperanza y la movilización del pueblo. Así mantendremos y aumentaremos el apoyo y las acciones de la comunidad internacional. Así conseguiremos la actuación constitucional de las Fuerzas Armadas. Yo, Juan Guaidó, asumo mi responsabilidad, pero sobre todo asumo el compromiso de continuar la lucha, cueste lo que me cueste. Para lograrlo, necesito el compromiso y el apoyo de todos ustedes. Hago especial énfasis en los liderazgos de personas cuyo compromiso respeto, a pesar de las diferencias que pueden existir en las formas. Andrés Velázquez, Antonio Ledezma, Enrique Capriles, Henry Ramos Alup, Manuel Rosales, María Corina Machado, Delsa Solórzano, Julio Borges, Roberto Enrique, Leopoldo López. Ha llegado el momento decisivo para que todos los liderazgos nacionales asumamos la responsabilidad que todos tenemos en este contexto que replantea los tableros. De modo que dedicaré los próximos días a presentar y consultar de manera individual y grupal a los diferentes liderazgos y sectores sociales de Venezuela la hoja de ruta que he desarrollado para que, tras escucharnos y debatir, logremos una ruta común y definir para presentar a los venezolanos y aliados del mundo. Ha llegado el momento de dar un nuevo paso fundamental para el futuro de nuestra nación, porque el presente y el futuro de Venezuela nos pertenece a todos. Eso no es solo los dirigentes políticos, ni de partidos. Nuestra lucha sobrepasa cualquier grupo y los une a todos. Convoco a todos los que sienten que se han tratado de arrebatarles un país, pero siguen en pie de lucha. Venezuela nos necesita a todos. Viva Venezuela libre y que caiga la dictadura.
Bien, este era Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, pues presentando su hoja de ruta. Quiero utilizar los minutos que me quedan en el programa, porque si bien él ha llamó a, bueno, pues a los principales líderes de la oposición, Antonio Ledesma, Henry Ramos Alup, Manuel Rosales, María Corina Machado, Enrique Capriles, Julio Borges, etcétera. No voy a leer toda la lista que él mencionó, pero la ha llamado para crear pues una unión de la oposición con un camino, ¿no? Y el camino es precisamente salir de la dictadura de Nicolás Maduro. María Corina Machado había presentado hace un mes lo que ella le llama la OPE, la Operación de Paz y Estabilización. Ese fue el plan que ella presentó, porque dice que a Venezuela, sin un plan de una intervención conjunta mundial, interna y externa, no hay manera de salir de Nicolás Maduro. Llama la atención que casi simultáneamente con este llamado que hace Juan Guaidó, María Corina Machado comienza a tuitear y comienza a poner en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, comienza a poner y a rememorar lo que hizo hace un mes o dos meses ya, que ella lo presentó en junio. En el mes de junio presentó esta OP, o sea, la Operación de Paz y Estabilización. Comienza a retuitear y a sacar toda la información de esta OP. ¿Qué va a hacer María Corina Machado? ¿Le va a contestar a Juan Guaidó? ¿Va a crear este grupo junto a Juan Guaidó o va a tratar de implantar lo que ella cree que debe ser para Venezuela? Y una de las justificaciones dice, por ejemplo, elecciones. Llevamos 29 procesos electorales y 15 referendos en 22 años y, bueno, pues no ha habido resultado. Diálogos. Llegamos a una docena de iniciativas de diálogo promovidos con el fin de lograr una solución negociada con la tiranía. Tampoco ha habido resultados. Insurrección militar. Las Fuerzas Armadas Venezolanas son una institución en proceso de disolución con un precario apresto operacional. Insurrección popular. Esta fuerza la hemos ejercido durante 21 años de régimen chavista. Por todo esto queda una única alternativa para desalojar definitivamente al conglomerado criminal que desarrolla un conflicto no convencional y totalmente asimétrico en contra de los venezolanos. Y es la confrontación de una coalición internacional que despliegue una operación de paz y estabilización en Venezuela, la OPE. Si bien no existe un derecho de intervención, sí es legítima la obligación a intervenir y el derecho a proteger. En definitiva, quiero, aunque esto está hecho desde, esto está propuesto desde el mes de junio, una vez que Juan Guaidó emitió este comunicado a la nación y a la oposición, pues María Corina Machado comenzó a tuitear y a poner en sus redes, en todos los redes, en sus redes sociales, sacar lo que ella le llama la OPE. Así que promete, pues, más noticias, Venezuela, porque vamos a ver en definitiva en los próximos días qué va a pasar y qué respuesta va a tener Juan Guaidó de los principales líderes de la oposición. Se los dejo saber ahora en este programa, porque más adelante vamos a estar ampliando en próximos programas. Muchísimas gracias a todos los que participaron en las noticias como son. Hasta la próxima.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o espirrando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.